Bienvenidos a todos. Eléctricos Tondo. Hoy quiero hablar un poco sobre los coches que quizás no conocemos tan bien. Y para eso he traído un invitado aquí que conoce muchas de las marcas en profundidad. Y quizás es una persona que vosotros conocéis también. Conmigo está Alejandro Pérez. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
Oye, Alejandro, para quien no te conozca, ¿nos puedes dar así un resumen quién eres y a qué te dedicas?
Pues mira, me dedico desde hace aproximadamente 8 años a tema de los vehículos eléctricos. Empecé ya hace casi 8 años con los vehículos made in China principalmente. Y bueno, he mostrado un poco en mis propias carnes la evolución desde vehículos de combustión. Yo también he tenido diésel, a vehículos híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos. Entonces, bueno, desde entonces llevo dedicado. Pues fui la segunda persona en Europa que se centró en el tema de los eléctricos, después de Björk, de Made in China, y desde entonces, pues tratando principalmente con las marcas Made in China para bueno, ver y conocer lo que llega. Ya vi en aquel entonces que era lo que iba a romper el mercado. Acerté, tuve suerte, pero desde entonces publicando contenido sobre todo de esas marcas.
¿Y de dónde viene tu interés por los coches en general y los coches eléctricos en particular?
A ver, yo interés personal, afición, sinceramente, y como siempre he sido una persona que vengo del sector, mis estudios son de programación de software y de desarrollo tecnológico, siempre he estado muy involucrado en sectores de desarrollo tecnológico, pues por ejemplo, he trabajado en el tema de compra de videojuegos a nivel internacional, he estado en muchos países donde se desarrollaban estos negocios, como Corea, y desde entonces pues ya empezaba a ver el tema de los coches eléctricos llegar. Estoy hablando de años 2008, 2009, que yo ya estaba por Seúl y empezaba a ver ya algunas cosas de algunos fabricantes coreanos que empezaban a hacer cositas y desde entonces pues bueno, decidí convertir una afición, que era la de los coches, en una profesión.
Y desde entonces dedicándote principalmente a comunicar, entiendo, en
Sí.
YouTube y eso es
Sí.
tu, vamos, tu forma de ganarte la vida, ¿no?
Sí.
Perfecto. Oye, y una pregunta, ¿el motor de combustión tiene futuro?
Depende para qué.
¿Para qué tiene futuro entonces?
A ver, yo creo que el motor de combustión todavía para cierto tipo de vehículos muy pesados, muy grandes, donde la relación peso-prestaciones, como por ejemplo barcos, pues barcos ahora están intentando introducir el gas como una herramienta para utilizar petróleos menos feos, porque el petróleo o derivados del petróleo que se utilizan en navegación marítima son muy feos, en el sentido de que no son refinados, producen mucha contaminación, mucho residuo, y en esos casos, pues barcos, aviones. Creo que todavía tiene sentido el motor de combustión. Algún tipo de maquinaria industrial muy aislada, donde pues no tienen servicio eléctrico o por la característica de la mina o de la expropiación, por ejemplo, minas subterráneas o minas al aire libre, no compensa, pues ahí sí que puede tener sentido todavía el motor de combustión.
Pero para coches
Para mí,
de
para
uso
coches,
particular.
a ver, para coches lo dejaría prácticamente para altas competiciones, donde estilo Fórmula 1 ya han introducido hibridación y cosas así, pero fuera de alta competición, los motores de combustión para un particular prácticamente no tienen sentido. Excepto en ese pequeño caso, yo siempre digo que alguien que sí que te haga, oye, es que me hago 80, 90, 100.000 kilómetros al año y lo hago todo por nacionales porque por mi característica de trabajo no piso autovías. Hombre, pues en ese caso todavía quizás en España te interese más un vehículo de combustión porque la infraestructura en secundarias y carreteras nacionales y zonas remotas está más preparada para el vehículo de combustión que para el eléctrico y si haces esa millonada de kilómetros. Pero para el 98% de la población restante a día de hoy no tiene sentido.
Pero eso también va a cambiar en un futuro, ¿no? Porque incluso el que vaya a viajar de esa forma tiene los días
Sí.
contados para el motor de combustión, ¿no?
Sí, en principio sí. A ver, puede seguir existiendo el motor de combustión residual, igual que existen los Land Rover originales de combustión, que ya no los ves nunca en una ciudad, no los ves en un pueblo y solo se dedican 100% a trabajo de campo, ¿no? Pues sí, igual que los tractores de combustión siguen estando en el campo y cada vez en explotaciones más modernas van desapareciendo por vehículos electrificados o procesos más industrializados, para esos casos sí que existirá durante un periodo largo de tiempo por una razón muy simple. No les mejora nada ni el ambiente, ya que están en mitad de la nada y la contaminación que producen es residual en comparación con la pureza del aire donde están, y por lo tanto no se va a notar que sea de combustión o que no sea de combustión, pero en todo lo que sea entornos más masificados de población, entornos urbanos, prácticamente va a ser todo centrado en vehículo o movilidad eléctrica.
Vale. Pues entonces, hablando de la movilidad eléctrica, ¿cuáles son algunas de las marcas más interesantes que has visto que han destacado en 2023, el año que acabamos de terminar? Porque ha sido un año, pues para mí, que he aprendido de muchas marcas nuevas. No sé si hay algunas que tú destacaría, que lo han hecho bien, quizás pensando en España y quizás también internacionalmente lo que podemos ver en un futuro.
Hombre, 2023 ha sido un año que, por ejemplo, hay dos marcas, una por su llegada a España, al mercado 100% español, y otra por su consolidación, que han destacado dentro del segmento de los eléctricos. La de consolidación sería MG, que con la red de concesionarios pues ha superado las 100 puntos de venta en toda España y ha traído los modelos que ya sabíamos que iba a traer. Y la de revelación un poco BYD, que ha sido la marca que ha llegado después de muchos años de no salir del cascarón, que es China, y que decidió pues llegar a mediados de, bueno, segundo trimestre prácticamente de 2023 y empezar a comercializar, empezar a vender, a crear concesionarios y bueno, todavía está en desarrollo de su red. Esas han sido un poco las dos revelaciones este año a nivel nacional de marcas de vehículos eléctricos. Y luego, a nivel internacional, yo creo que una de las más potentes, todo lo que tiene que ver con el grupo Geely, porque Geely ha estado abriendo en el norte de Europa, han traído modelos dentro de Zeekr muy interesantes, Polestar también está creciendo en Europa, Volvo se anima por fin a 100% eléctricos decentes, como el X30, y todo, bueno, esas marcas son del grupo Geely, creo que a nivel internacional, en Europa están haciendo un papel importante.
¿Y alguna marca que esperas que llegue en breve a Europa o España en particular, pues principalmente de los chinos?
A ver, marcas que van a llegar a Europa van a llegar bastantes. Hay bastantes que ya están o cerrando localizaciones o incluso ya han abierto. Marcas como Chery ya están abriendo localizaciones. Todavía es cierto que están empezando con los primeros modelos de combustión, un poco para abrir mercado. El Omoda 5 es un modelo de combustión. El EV en principio está medio-medio, pero falta que salga versión definitiva y que se homologue en China, etcétera, etcétera. Y luego, otras marcas que hayan despuntado, que vayan a venir, tenemos muchas. Desde el grupo Dongfeng, que es un grupo gigante en China que va a venir, Zeekr, que va a venir a España en 2024, también marcas estilo Neta, que también quieren venir. Hay un reparto de marcas importantes que quieren venir, sobre todo aquellas que tienen detrás un grupo grande, ¿no? Porque muchas de esas marcas aquí todavía son desconocidas, pero luego tienen un grupo detrás que te está vendiendo 4 o 5 millones de coches al año. Y dices, hombre, pues ya no es la marca te puede resultar desconocida, pero no es un grupo pequeño.
No es un startup,
Claro.
como pasa con otros muchos que por casualidad sí que conocemos, ¿no? Háblame un poco de Zeekr, que lo has mencionado aquí. Voy a poner en pantalla aquí a ver si puedo compartir aquí para que se vea el. Aquí tenemos Zeekr. Tienen, que entiendo yo, dos modelos, ¿verdad? El 001 y el Zeekr X,
En
¿verdad?
Europa sí. En Europa ahora
Ajá.
mismo tienen dos modelos. El 001, que es una berlina de gran formato, estilo Tesla Model S, para que sea fácil de reconocer. Y el Zeekr X, que es un tamaño de vehículo estilo Golf, MG4, ID3, más o menos en esas características de tamaño. ¿Vale?
Vale.
Lo que sucede en este caso es, bueno, Zeekr vino, como le pasa a muchos fabricantes, con los modelos primero más caros y las versiones incluso también más caras. Y el 001, las entregas en Europa continental han empezado hace 15 días, o sea, a mediados de diciembre prácticamente empezaron las entregas en Holanda. Anteriormente, en septiembre del año pasado, empezaron las entregas del 001 en Noruega y en Dinamarca. Y del X, las entregas fueron a final de este año, del año pasado,
Del año pasado, de
2023. Sí, de
2023, sí.
2023. Y ahora están expandiéndose por el resto de Europa. Han abierto tienda en Holanda, van a abrir ya en Alemania y ya están viendo el resto de Europa, el resto de localizaciones. Entonces, ellos ahora tienen dos modelos. Es cierto que todavía los modelos que han traído son los de gama media. Por ejemplo, el X, que es un. No sé si aparecerá ahí, el X, es un modelo que tiene tres versiones en China, pero en Europa Por ahora han traído dos, pero ya me consta, ya lo publiqué en un vídeo hace algunas semanas, que el modelo más barato ya está homologado para Europa. Vale. Ellos no lo han hecho público todavía, pero ya está homologado y está pensado para mercados del sur de Europa, Francia, Italia, Portugal y España.
¿Y qué es lo que te hace pensar que sí que eres tan, tan interesante? ¿Qué es lo que les destaca o que les hace diferente a los demás?
A ver, yo he tenido la suerte de probar los Zeekr desde que estuve en abril del año 2023 en el Salón del Automóvil de Shanghai. Ya empecé a tener buena relación con ellos y ya he podido probar. Probé en julio el 001 en Suecia durante 2 o 3 días. Estuvimos en el Centro de Desarrollo, Investigación y Testeos que lo tienen aquí en Suecia, en Gotemburgo. También estuve luego en septiembre probando el X, también en este caso fue en Estocolmo. Lo que más me ha sorprendido de esta marca es, primero, lo que cuidan la calidad, luego, que después de Tesla es el que mejor software tiene, el que mejor hace actualizaciones, o sea, todo el grupo Geely es el que mejor hace actualizaciones, gestión de software, todo, todo ese... parte tan complicada para otros fabricantes, que se les da muy mal, pues ellos lo están desarrollando muy bien, y luego lo que cuidan el producto. De hecho, en los últimos meses nos han sorprendido con desarrollo de una batería de litio ferrofosfato que rompe todos los estándares de la industria, carga ultra rápida, carga para una LFP a temperaturas de menos 15 grados en carga ultra rápida, unas estándares de resistencia que no habíamos visto en la industria hasta ahora, y todo eso lo están desarrollando propio. O sea, que es muy sorprendente que un fabricante que es el mayor fabricante privado 100% chino de vehículos, porque todos los demás tienen ciertas participaciones por parte del gobierno chino, está haciendo unos desarrollos tremendos y mucho interno. O sea, no depende de nadie.
Pero eso es una característica en general con muchas de las empresas chinas, ¿no? Que hacen muchísimas cosas, no solamente el vehículo o el ensamblaje, como conocemos, que de algunas de las marcas europeas, ¿no? Que hacen baterías, componentes, pues la cadena de valor completa, ¿no?
No te creas que haya tantos, ¿eh? Que haya, ¿no?, una cadena de valor completa. Ahora mismo tenemos en China, tenemos a BYD, tenemos a Leapmotor, que es el actual socio y el caballo de Troya dentro del grupo Stellantis en Europa. Y tenemos Zeekr, y Zeekr hasta hace poco no hacía toda esta cadena de valor propia, no desarrolla sus propias baterías, utilizaba las de CATL, no desarrolla sus propios motores, utilizaba los de terceros, y ahora te está desarrollando motores, te está desarrollando baterías, y también el software que sí que lo desarrolla desde el principio. Entonces, muchos empezaron, lógicamente al principio, cogiendo piezas de distintos proveedores, una cadena de valor muy buena, pero de distintos, y ahora lo que están haciendo es cerrar ese círculo.
Y hacerlo in-house, ¿no?
Claro, por lo menos la innovación. Y eso les permite optimizar consumos, optimizar prestaciones, optimizar muchísimas cosas del proceso.
Vale. Te quería preguntar sobre otro que a mí me trae un poco de curiosidad, y es NIO. No sé si te suena un poquito también.
Sí.
NIO, lo primero que me destaca es que tiene tantísima cantidad de modelos y llevan ya tiempo vendiéndose aquí en Europa también, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que se han hecho un aterrizaje un poco complicado. A NIO lo que le ha pasado, haciendo un poco de historia, NIO primero tiene demasiados modelos, a mi parecer tiene demasiados modelos.
Sí, aquí en pantalla los he puesto y creo que hay 8 o 9 distintos.
Sí, o sea, es una locura, tiene demasiada oferta de coches. Y eso le complica la producción. Pero NIO le sucede una cosa, empezó como una startup no hace tantos años, tiene 4 o 5 años la compañía, no muchos comparado con otros, y lo que le sucede es que al principio los coches se los fabricaba otro fabricante, JAC, JAC. Entonces, ellos empezaron a llegar a Europa cuando su cadena de producción nueva, que se llama Neopark, no estaba acabada. ¿Qué les sucedió? Que les pilló justo en esa transición, y por lo tanto llegaron a Europa sin unidades suficientes para vender. Vale. Entonces, hacer ese despliegue con un modelo de red propia de concesionarios, cuando además no puedes suministrar suficientes coches y encima tienes una variedad tan importante, pues lo que ha sucedido es que no se están vendiendo todavía. Y además, junto a Tesla, es el único fabricante que desarrolla una red de intercambio de baterías y de cargadores propia allá donde llega.
Cuéntame un poco sobre lo de intercambio de baterías. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y es algo que ves futuro?
Sí, a ver, NIO tiene un sistema que se llama NIO Battery Swap, y también un servicio que se llama NIO Bus, Battery as a Service, que es utiliza la batería como un servicio más. No solo la energía que les acumule, sino también la batería. Tú puedes comprar el coche tanto en Europa como en China a un precio completo, con tu batería y todo. O puedes comprar el precio del coche y alquilar la batería. Estos modelos ya han existido antes en Europa, pero algunos no han funcionado nada bien, por ejemplo, el grupo Renault, por su tema, por distintos temas de gestión. Pero, ¿qué sucede? Que NIO está haciendo ese servicio. Primero, ya no es deficitario el servicio, ya genera beneficio en China a NIO este servicio. Y segundo, es un sistema que para ciertos mercados es muy interesante. Por ejemplo, llega a Europa, mercado alemán, donde empezaron. Tenemos conectadas las principales ciudades con un servicio que te cambia una batería por ahora de 100, pero dentro de poco de 150 kilovatios, en 3 minutos de forma automática. Para alguien que va por la autobahn a 200 kilómetros por hora, pararse 3 minutos para cambiar una batería no es tiempo. Pero
Claro.
pararse 15 minutos, que es más del triple de tiempo para cargar, sí. Entonces, según qué funciones, tiene gran utilidad. Y luego te compras una batería de 75 hoy y puedes decidir tener una batería de 100 para unas vacaciones o para siempre a partir de cualquier momento, pagar la diferencia y ya está. O puedes seguir alquilándola o puedes hacer una actualización. Es el único fabricante del mundo que tú te compras un coche con, no sé, 500 kilómetros de autonomía y en 2 años puedes decir, pues me gusta mi coche, pero lo quiero ahora con 700. Y te cambia la batería.
Pero no están solucionando un problema que cada vez es un problema menor. Lo que quiero decir es, cada vez se recarga más rápido, cada vez tiene más autonomía, entonces el battery swap cada vez es menos relevante. ¿Se puede decir eso?
Depende de los países. Por ejemplo, cuando te vas con un batería as a service o un intercambio de baterías automatizado que no te bajas del coche a un país como Alemania o Dinamarca a menos 30 grados en invierno, pues sinceramente se agradece no tener que bajarte del coche a conectar una manguera. Primero,
Bueno. Vale.
parece una tontería, pero en algunos países esas cosas tienen bastante valor. Y luego, puedes además, tener otra ventaja, y es que el precio del coche a la compra es mucho más barato y por lo tanto la acepción de las ayudas o de descuentos especiales también es importante y luego también un tema fiscal. Cuando tú compras un vehículo, por regla general, a no ser que sea muy de empresa, muy vinilado y demás, no te desgravas el 100%, pero el servicio sí. Entonces, hay gente que compra el coche en lugar de por 50.000 euros, por 35.000 y luego paga el alquiler de la batería y se desgrava el 100% del coste de alquiler de la batería. Entonces, fiscalmente muchas veces también es interesante como un servicio porque reduce tu gasto inicial y te permite hacer deducciones mes a mes durante el tiempo de vida útil, además de las actualizaciones a futuro. Que luego están saliendo baterías a mayor carga, mayores potencias y demás. Sí, puede ser que llegue un momento y digas, oye, si la batería me pone en 5 minutos 500 kilómetros, que ya empieza a salir esa tecnología, pero que todavía no hay suficientes cargadores para ello, llegará un momento que tendrá menos ventaja en el aspecto del tiempo de carga, pero seguirá teniendo el resto de ventajas. Hoy tengo un coche de 75 kilovatios, mañana es de 100. Para según qué cliente puede ser relevante.
¿Y tú crees que es algo que vemos que vamos a ver en España, que va a venir aquí?
Sí, a ver, ellos, NIO tiene un poco la obligación de dar servicio a los clientes y lo que sucede es que sus clientes son del norte de Europa y de centro de Europa y los que vivimos en el arco mediterráneo somos muy conscientes de que esos turistas vienen. De hecho, los
Claro.
primeros Tesla y la primera red de cargadores de Tesla se montó en el arco mediterráneo porque los clientes de Tesla que compraban en norte de Europa veranean aquí.
Sí.
Entonces,
No, además
todos, claro.
hay mucha cultura en el norte de que vas de vacaciones en el coche. Aunque
Claro.
puedas ir en avión en 3 horas, pues no, te montas en el coche y viajas 24 horas para llegar a la costa en España. Es así.
Efectivamente.
Muchos daneses lo hacen eso.
Entonces, lo que sucede es que ellos en 2024 empezarán a abrir ya en la línea que marca pues la centro de Alemania, Francia y el arco mediterráneo para cubrir con intercambio de baterías.
Así que, ¿cuándo crees que vamos a ver NIO en España vendiendo vehículos, quizás incluso con estaciones de intercambio de
Mira, para que
baterías?
te hagas una idea, en Francia e Italia ya están contratando personas, por lo tanto yo creo que segundo trimestre empezarán a contratar también en España y montarlas es muy fácil, porque en realidad no necesitan una acometida de potencia tan fuerte como un cargador de 200-300 kilovatios, porque como van acumulando cuando no hay nadie cargando o cuando no tienen que cargar baterías, no tienen esa necesidad de potencia tan alta, pueden llegar con una, oye, ponme 100 kilovatios en lugar de 1 megavatio que necesito para 10 cargadores de 100 kilovatios o para 5 de 300, entonces pueden llegar y hacer instalaciones mucho más fácil. Cogen el espacio, dos contenedores, conexión a red eléctrica de poca potencia y tiran hacia adelante.
Vale. Bueno, la siguiente marca que yo me fijaba es XPeng. Yo he probado un XPeng P7 el año pasado y me pareció un vehículo, vamos, muy capaz. ¿Qué te
Sí.
parece esta marca?
A ver, XPeng ha pasado un momento complicado y XPeng está ahora resurgiendo, en parte porque Volkswagen también la ha puesto en el mapa. Volkswagen se ha visto obligado, como todos los fabricantes europeos, si no quieren morir, a asociarse con fabricantes chinos. Y Volkswagen ha comprado parte de la tecnología de XPeng para utilizarla en sus coches eléctricos en los próximos años. XPeng es una buena marca que ha pasado un momento muy complicado. A mediados del año pasado parecía que podían ir a la quiebra porque se empezaron a centrar en drones voladores y muchas otras cosas.
Sí, hacían cosas muy curiosas, ¿no? Drones voladores
De
para transporte
pasajeros,
de personas. Sí, sí, sí.
sí. Hasta dos personas fue lo último que sacaron y se marearon un poco. De hecho, están en Europa, pero todavía no están vendiendo mucho. Ahora vienen dos modelos, G6 y G9. G9 renovado que yo estuve probando en el IAA de Múnich. Y bueno, el renovado no, yo estuve probando el anterior, el Performance, y creo que en una semana o dos probaré el G9 nuevo. Y también llega el G6, que es un modelo que viene, en principio, precio diferencial rondando el del Tesla Model Y, pero más grande. Entonces, esos dos modelos creo que tienen muy buena pinta. Aquí en esta página, por ejemplo, no aparece todavía el G6. El G3
No.
sí está descatalogado, pero el G6 es un modelo nuevo y llegará al mercado europeo también durante este 2024.
El G9 este tiene una poca pinta del Iways U5, ¿no? Parece, tiene unas
Es
líneas en común, ¿no?
mucho más grande, ¿eh? Es un
Ah, sí.
vehículo mucho. Es un siete plazas, llegado el
Ah.
caso. Es un vehículo mucho más grande y va muy bien. Materiales premium. Yo lo estuve conduciendo por la autobahn alrededor del IAA de Múnich y lo pusimos, fuimos un rato a 200 y la verdad es que la comodidad de conducción es importante, ¿eh? Servicios premium dentro del coche, aparte de head display en color y todo eso, pues masaje, música muy cuidada dentro del habitáculo. Materiales muy cuidados, la verdad. Como marca han pasado un momento complicado, pero parece que están resurgiendo. ¿Cuándo
Así
llegarían a
que
España? Dudas. Dudas todavía porque no han anunciado cuándo van a expandir su negocio a otros países.
vale, pero otras marcas sí que van a llegar aquí. Mencionaste Chery, ¿no? Chery es
Sí.
es una empresa enorme con varias
Sí.
submarcas. Algunos de ellos ya
Correcto.
tienen su ojo puesto en España, ¿verdad?
Sí, bueno, de hecho, hace un año y medio empecé a hablar con la gente de Chery Internacional, con el equipo que luego ha conformado Chery España,
Sí.
y de hecho el año pasado tuvimos la celebración de Navidad con la gente de Chery desde China, y luego ya estuvimos con ellos en el Salón del Automóvil de Shanghái, luego fui a Wuhu, hicimos las pruebas de conducción con los coches en pista, en circuito y en calle. Pero por ejemplo, el Taygo es un vehículo que no va a venir al mercado europeo. El Taygo es
El
un
que vemos
vehículo que
aquí,
se
sí.
vende a mercado latinoamericano principalmente. Toda la familia Taygo son modelos que no se venden. Aquí por ahora va a llegar la subfamilia Queso Moda, que es con la marca que quieren llegar, y luego quieren llegar también con Jayco, que es una versión de los Jaguar Land Rover. Del Evoque y de otros modelos que simplemente están ahí aprovechando sus conocimientos de haber sido los fabricantes en China para hacer esos coches para el mercado europeo. Y lo bueno es que son híbridos enchufables ya. Así como la moda inicialmente viene como solo de combustión, que está bien porque es un coche que es asequible, pero solo de combustión, los Jayco ya empiezan a venir con capacidades híbridas enchufables todos. Solo vienen como híbrido enchufable. Entonces, bueno, ya empieza a ser más interesante.
El Omoda 5 viene tanto como híbrido enchufable como eléctrico puro, si no me equivoco, ¿no?
Es que, a ver, la presentación será aproximadamente entre finales de enero y principio de febrero. Para España, el problema es que todavía no está homologado el eléctrico. El eléctrico estaba en desarrollo durante 2023 todavía. En China todavía no ha salido por el MEIT, que es el Ministerio de Industria y Transporte en China. Por lo tanto, el coche no está 100% homologado. Quieren llegar con el Omoda 5 eléctrico, pero todavía ni se ha homologado en China. Todavía tardará en homologarse en Europa. Pero parece que en esa presentación que se va a hacer en España sí que habrá algún preproducción con código de serie experimental, que es como se hacen estas cosas y pueda llegar.
Bueno, eso yo creo que es un repaso más o menos de las marcas más fuertes, ¿no? No sé si dejamos algunos. Por supuesto, hay. Sí, dime.
Sí, sobre todo las marcas que aquí todavía no están llegando, porque si nos fijamos, NIO no ha llegado, Zeekr no ha llegado,
Claro.
Chery todavía empiezan a comercializarse. La verdad es que las marcas más fuertes que son chinas y que están en España, pues ahora mismo tenemos BYD y MG que le saca 2 años de ventaja a todas las que han llegado o que están por llegar.
Bueno, tenemos también marcas que son chinos, pero no se perciben como tal, ¿no? Como Polestar. Pensamos que es una marca sueca, pero realmente es
Claro, es que
totalmente china.
Polestar le pasa un poco también como AMG. Polestar era el preparador de Volvo, era el preparador de los rallies de invierno de Volvo. Y cuando lo compró el grupo Geely, la marca, Geely, que es fabricante chino, decidió reconvertirla en fabricante de coches puro, no solo en preparador. Entonces, bueno, hicieron ese cambio de estrategia y así es como por ahora les ha funcionado. Pero sí, es China. Mucha gente dice, Volvo es la marca nórdica. Yo sí, nórdica porque te lo dicen ellos, pero los coches se fabrican. Algunos todavía se fabrican en Europa, pero la mayoría se fabrican en China.
Bueno, como pasa con muchas marcas, ¿no? En general, ¿no?
Sí.
Vemos. También hay algunas marcas, pues fuera del sector del automóvil. Hemos visto recientemente la presentación del Xiaomi, ¿no? Es una
Sí.
marca de tecnología, más que nada, y de repente se meten en la automoción y parece que, bueno, no son los únicos. Hemos visto propuestas de otras marcas de Samsung, de Panasonic, de Huawei, otras que se meten en el mundo de automoción, pero parece que
Sí.
Xiaomi está por llegar ya, cualquier día.
A ver, Xiaomi ha levantado mucha expectativa, porque el SU7 es un coche, en principio, que pinta sobre el papel muy bien. Luego hay que ponerlo a prueba, ¿eh? Esto siempre es importante decirlo. Primero, todavía no sabemos su precio. Hay que ver qué precio va a tener. Y luego hay que ver cuándo va a llegar y con qué formato. Porque ellos ya han anunciado que en algunos países de Asia van a llegar con partners, lo cual acelerará el proceso de llegada. Pero si llegasen con tiendas propias, retrasaría bastante el tiempo de llegada. Pero ojo, tenemos otros fabricantes o marcas como Huawei, que no es fabricante puro de coches, igual que Xiaomi sí que va a serlo. Huawei con Seres y con otras marcas, estamos hablando de que está cerró 2023 cerca de casi 1 millón de coches con tecnología Huawei. O sea,
Sí,
dices,
sí. Y
es una
Seres, por
auténtica
ejemplo, ya
locura.
está en España. Ya puedes comprarte
Sí,
un Seres en muchos distintos concesionarios en España, ¿no?
en España lo trae el grupo Invictia, que son leoneses, de Burgos, perdón, y sí, o sea, ya está disponible y dentro de poquito llega el nuevo Seres 5 100% eléctrico.
Entonces, si viene todo ese abanico de vehículos eléctricos y híbridos enchufables de China, ¿qué viene de Europa? ¿Qué hacemos en Europa?
Pues comprarlos. Claro, o sea, ¿por qué un cliente hoy se compra un coche eléctrico o no eléctrico chino versus uno europeo? Principalmente por precio.
Bueno, y también por características, diría yo,
Sí,
incluso, ¿eh?
pero
Que,
primero el precio. Si costase el
vale.
doble del chino, no se compraría en el chino.
De hecho, hablando del precio, ¿por qué los coches en China valen literalmente la mitad que el mismo vehículo puesto en Europa? Ejemplo, el ID.7 en China creo que son 30.000 euros, aquí arranca en 61.000 euros. ¿Por qué
Sí.
esa diferencia? A ver, entiendo un coste de transporte e impuestos, pero si estamos hablando del doble, ¿por qué?
Sí, a ver, pensemos que transporte e impuestos podría ser entre un 35 y un 40% el incremento, porque tienes que sumarle aproximadamente entre 500 y 1.000 de transporte, más un 10% de aranceles, más el IVA nacional, que en el caso en España es el 21%. Pero ¿por qué cuesta aquí el doble? Porque las marcas europeas siguen pensando que los clientes europeos son tontos. Es feo, pero es así. Llegó la pandemia, tuvieron la excusa perfecta de decir no quedan chips para subir el precio de los coches. Ojo, pero todos los fabricantes chinos tenían chips, todos los fabricantes americanos tenían chips, pero los europeos no tenían chips y por eso tenían que subir los precios. Bueno, de ahí se ha quedado los
Entonces,
precios.
¿y tú crees que las marcas europeas no se están poniendo las pilas? No llegan, ninguno.
A ver, no lo digo yo, lo dicen sus clientes. O sea, el problema de las marcas europeas, como por ejemplo el grupo Volkswagen, es un tema de precio. Estamos viendo que están haciendo bajadas de entre 6.000 y 10.000 euros en todos sus modelos en Centro Europa, nuevos, porque no tienen demanda. Oye, y cuando baja el precio y entran en un precio de competencia real, oye, pues se venden. Entonces, no es que sea tan malo el producto, es que entre características y precio, ellos mismos se
Se quedan
catalogan
fuera del
fuera de
mercado, ¿no?
mercado. Claro. O sea, ¿para qué me voy a comprar un coche que cuesta 10.000, 11.000 euros más caro si encima no es mucho mejor? Los clientes al final están mejor informados cada vez y no se dejan convencer con cualquier cosa.
¿Y qué, cómo ves marcas un poco premium europeos como BMW, como Mercedes, que han subido bastante en las listas de ventas, por lo menos aquí en España, y llegan ya en el top 5, algunos en el top 3, de las marcas que más venden? ¿Cómo los ves posicionados?
A ver, llevan tiempo haciendo buen producto. También es cierto que están haciendo producto dentro del segmento eléctrico solo premium o muy premium. Eso significa que cuando miras esas estadísticas de ventas y separas la venta a particulares, no venden tanto a particulares. Venden más a flotas, venden más a corporaciones, venden más a rentacar premium. Por lo tanto, las ventas a particulares en su caso no son tan grandes. Pero yo siempre digo lo mismo, el que fabrica un coche caro tiene menos mercado que el que fabrica un coche barato. Por lo tanto, Mercedes-Benz tiene buen producto, pero su masa de clientes cada vez es más pequeña. ¿Por qué
Pero quizás tienen
Volkswagen?
más margen sobre cada vehículo, entonces no les importa,
Sí,
¿no?
pues está claro, si quedarse bueno, es como grandes marcas deportivas italianas. ¿Por qué Ferrari o Lamborghini no se preocupan por Fiat? Pues porque van a otros beneficios, a otro target de mercado y porque les interesa hacer 20, 30 mil coches al año y con eso ganan millones suficientes. Pero ¿qué sucede? Que Mercedes-Benz también ha intentado entrar en el segmento de un clase A eléctrico y ahí ya no es tan competitivo. Entonces, o un clase B y ya no es tan competitivo contra Tesla o contra otros fabricantes. Entonces, ahí es donde empiezan a tener problemas. Muchos fabricantes como Mercedes-Benz o deciden irse al segmento premium y quedarse en él, o si quieren jugar a los dos juegos, no lo van a tener tan fácil. O sea, no es tan fácil bajar una tecnología que no amortizas por volumen a un segmento de acceso.
Vale, pero si se mantienen en el segmento alto, puede que tengan un futuro, quizás distinto al futuro,
Sí,
al
sí.
pasado que hayan tenido, pero bueno,
Sí,
algo
claro,
tendrán.
sí, tendrá un mercado más restringido, podrán seguir viviendo bien y vendiendo bien, pero ¿qué sufrirán en ese caso? La red de concesionarios, los puntos de venta y los talleres. ¿Por qué? Porque a menos volumen de ventas, menos volumen de comisiones para concesionarios, menos volumen de distribución, menos volumen de piezas, menos volumen de comerciales, etcétera, etcétera. Sí, será un mercado más restringido. ¿Cuántas tiendas Ferrari hay en España? Muy poquitas. Una por cada gran ciudad, pero Ferrari no está en quiebra, gana mucho dinero. Sí, pero bueno, es un mercado muy cautivo y que no busca vender un coche por 50.000 euros.
Claro. Y el grupo Stellantis. Aquí tenemos varias fábricas en España, tenemos un producto que no parece que tenga demasiado éxito en el mercado. ¿Qué futuro les ves a estos?
A ver, Stellantis ha sido el fabricante europeo. Primero, que yo ya le puse el San Benito de que iba a ser el primero en quebrar, pero también es cierto que durante 2023 le ha metido 1.700 millones de euros a un fabricante como Leapmotor, Motors, fabricante completamente nuevo con 3 años de experiencia, pero que es el tercero con mejor integración vertical de tecnología del mundo dentro del segmento de los vehículos eléctricos. Está Tesla, BYD y Leapmotor. Motor. Si saben aprovechar eso, esa tecnología y esa experiencia, podrían empezar a hacer algo interesante. Pero claro, es que Stellantis se encuentra en una situación muy complicada. Primero, su producto de fabricación europeo no se vende. Mokka eléctrico, Opel Corsa E, y modelos así, sus ventas son residuales. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas de venta. ¿Por qué? Pues muy fácil. Si el coche es a un precio parecido, tiene muchas peores características, no lo vas a vender. Y eso es lo que les está pasando. Tiene características parecidas a otros coches, pero que son mucho más baratos, pues no se venden. O sea, no puedes vender un Corsa E al precio de un Tesla Model 3, porque no lo vendes, amigo. O sea, no lo vendes. Si tú siempre te has marcado dentro del segmento generalista coches asequibles y empiezas a intentar vender coches asequibles a precios caros, pues llega un momento que no te los compran y tu cliente deja de comprarlo porque la competencia le convence más. Entonces, ¿qué futuro tienen? Pues no lo sé, pero ellos están en su proceso de reestructuración. Se han cargado casi toda la red de concesionarios en España y están en ese proceso de reestructuración. Entonces, ¿pueden tener futuro? Si aprovechan bien la tecnología de Leapmotor, podrían tener futuro. Pero también creo que Leapmotor al final puede ser quien se quede con más de la mitad del negocio de Stellantis en Europa, si
A
lo
pesar
hacen
de ser
bien.
una empresa relativamente pequeña que
Sí.
empezó hace un par de años, poco
Sí.
más.
Sí,
Bueno.
pero lo bueno es que primero son listos, tienen gente que viene de otras marcas que ya conocen Europa. O sea, el CEO de Leapmotor para Europa abrió MG Europa. Que lo conozco bien, y puede ser el caballo de Troya perfecto para acabar de darle la vuelta a Stellantis.
Vale. Bueno, veremos lo que pasa. Te quería también preguntar sobre alguna de los startups americanos. A mí se me ocurren tres, ¿no? El primero es Lucid. ¿Cómo lo ves?
Lucid va a ir a la quiebra lo más seguro. No puede ser que el único que gane dinero en esa compañía sea el CEO, que se lleva aproximadamente unos entre 80 y 100 millones de dólares al año, y que la empresa dé pérdidas. O sea, no tiene ningún tipo de sentido.
Pero no están respaldados por fondos de Arabia Saudí y
Sí,
pueden ahí salvarse.
pero que tengan mucho dinero no significa que sean tontos. Les pueden rescatar
Suele
las
ser al
veces.
revés, ¿a que sí?
Claro, les pueden rescatar las veces que haga falta. Pero si ven que hay color, si no ven que hay color y que el camino es correcto, no. Y Lucid ya ha pasado mucho tiempo y no ha sido capaz de demostrar lo que debería haber demostrado en volumen ya no de ventas, sino de producción y de tecnología. Entonces creo que la cosa se le complica bastante.
Quizás también porque han entrado con un producto muy alta gama, de
Sí.
150.000 euros para arriba,
Sí.
en un momento quizás muy complicado.
Sí, a ver, yo he estado viendo y toqueteando Lucid Air y viendo sus entrañas y demás, y a nivel tecnológico no está mal, pero luego tiene fallos muy gordos. El sistema multimedia es un sistema muy poco veloz, muy poco ágil. El producto es muy caro y por lo tanto tu público es muy pequeño, y si no tiene suficiente masa es complicado. Lucid es uno de esos fabricantes que va a tener problemas.
¿Tú crees? ¿Tú crees?
Sí.
Bueno, ¿y qué te parece este fabricante que tengo aquí? Se llama Rivian. Hacen por el momento tres productos, si no me equivoco. El R1T, que es un pickup. El R1S, que es la versión SUV, pero del mismo pickup.
Sí.
Básicamente, pues ponen otro casco. Y
Sí.
al final hacen también la camioneta para, o la camioneta, la furgoneta
De
para
Amazon.
Amazon.
Sí.
¿Cómo ves a Rivian?
Muy bien. Rivian puede irle muy, muy bien. O sea, Rivian, el producto es bueno, el desarrollo de software es bueno, la aceptación por parte del público es buena. Yo creo que Rivian está en un momento decente. A pesar de haber salido Cybertruck, sus ventas no han sufrido tanto. Tienen un background tecnológico muy bueno. Yo creo que Rivian es uno de esos fabricantes americanos que sí que sobrevivirán. No sé si llegará a eclosionar y tener un volumen de ventas tremendo, pero a Rivian le está yendo bien en Estados Unidos. No se ha vuelto loco para venir a otros mercados como Europa, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, empieza a funcionar bien en Estados Unidos. Su producto no es excesivamente amplio, pero se vende bien. Y yo creo que Rivian es un fabricante que puede sobrevivir durante años, ¿eh? No le veo a corto plazo muchos problemas a Rivian.
No,
No.
quizás vas a tener otra opinión sobre esta marca que te voy a sacar
Sí,
aquí.
va a
Se
la
llama,
bancarrota.
ya sabes cuál voy a decir,
Sí.
Fisker.
Sí.
¿Y por qué crees que van a ir a la bancarrota aquí?
A ver, si en los últimos 4 meses sus acciones han perdido el 80% de su valor, si venden aproximadamente en todo el mundo unos 40 coches al mes, por mucha buena imagen que tengan los productos, no pueden sostenerse.
¿Y por qué no vende? Yo no lo entiendo, porque el producto me parece súper interesante, el precio es hasta razonable y están en muchos mercados. ¿Por qué no venden?
Porque cuando luego pruebas el producto en realidad no es tan bueno.
¿No?
No. O sea, yo he visto en Estados Unidos vender estos coches a menos de la mitad una semana después de haberlos comprado.
De los propios compradores
Sí,
particulares.
sí, sí. No los quieren, no les gustan, no están contentos, no acaban de funcionar los coches. No van bien. No van bien. O sea, Henry Fisker es un tío que diseña coches muy bien, que si entras en cualquier otra marca con buena chicha económica y buen producto, podría irse muy, muy lejos, pero lo que le sucede es que a nivel de producto final no está bien. Y además tiene un historial a sus espaldas de haber quebrado ya Fisker unas cuantas ocasiones.
Bueno, sí, eso sí, pero bueno, todos son fracasos hasta que llegamos al éxito, ¿no?
Sí, pero el problema es si enamoras a los clientes que tienen esos coches, todavía, bueno, puede ser residual, pero enamorar y hacer un club de fans tremendo, pues no sé, como Mazda con los Miata, ¿no? Son coches que no tienen un volumen tremendo, pero tienen una base de clientes brutal, súper fiel. Pero es que a Fisker no tiene eso. Entonces, va a ser complicado. Y sus acciones están muy mal. Nadie les está respaldando financieramente. Pues yo creo que van a pasarlo mal.
Van a pasarlo mal, van a pasarlo mal. Bueno, Alejandro, al final aquí te quería hacer preguntas sobre tres coches. Si
Dime.
tú tuvieras que comprarte un coche económico para el día a día, para usar en tu ciudad, en ida y vuelta al trabajo, llevar a los niños a fútbol, lo que hace la gente
Sí.
el 99% del tiempo, ¿qué coche o coches mirarías hoy en día?
Aquí yo lo dividiría en distintos rangos de precio.
Vale, pues cuéntanos,
Vale.
pero yo
Yo, por
digo
ejemplo,
algo económico quizás,
claro,
no vayamos
claro.
a demasiado, porque si pagamos más siempre podemos encontrar algo mejor,
Más
¿no? Pero
oferta.
bueno,
Yo creo que para
algo.
el día a día. Y ahora que estoy volviendo, ahora de hecho vuelvo a tener un coche de esta familia en el garaje durante unos días. Yo creo que el MG4 sigue siendo el coche económico por excelencia para mí en España, porque es suficientemente pequeño para ser un coche urbano, suficientemente grande para ser un coche que viaja, suficientemente potente para no faltar de potencia ni en autovía, ni en corporaciones, ni en nacionales, y a la vez es un coche que tiene capacidades de carga suficientemente buenas. Y además el modelo básico empieza desde 29.000 euros, 29, 30.000 euros, con batería de litio ferrofosfato. Ese sería para mí, dentro de los asequibles, el más asequible a día de hoy. Además, tiene ya una red de concesionarios. Yo en la ciudad de Valencia tengo, por ejemplo, dos concesionarios. En Madrid hay 5 o 6, en Barcelona hay 3 o 4, hay en casi toda la capital de provincia en España. Y bueno, te da la seguridad de que, aunque hace un año tenían problemas con las piezas y recambios porque les costaba llegar, ahora mismo prácticamente no están teniendo ese problema. Ya dan más seguridad y bueno. A nivel barato o más económico, uno de los que me compraría es ese, ¿vale?
Vale.
Gama intermedia, un poco más grande, más berlina, más para viajar y más potente. Quizás si me voy a gama berlina en lugar de un hatchback compacto, me iría a día de hoy a un BYD Seal.
Eso sería mi siguiente pregunta, un coche para viajar. Imagínate
Claro,
que
puro
viajas
para viajar,
mucho.
viajo
Sí,
mucho.
sí.
Quizás podría ser un BYD Seal.
Antes que un
¿Vale?
Model 3, por ejemplo.
Sí. Primero, para mí tiene mejor, cuando pasas mucho tiempo dentro del coche, los detalles de acabados o de tacto, de materiales, etcétera, etcétera, lo valoro mucho. Cuando viajas mucho, cuando estás entrando y saliendo no es tan importante, pero cuando estás mucho tiempo dentro del coche sí, porque hace que te canses más o menos, ¿vale? Confort del asiento, tamaño de pantallas, la colocación de las pantallas, geometrías del coche, lo arropado que te sientas dentro del coche. Entonces yo creo que para mí un BYD Seal antes que un Tesla Model 3. Quizás el Long Range, no haría falta el Performance. Y ese yo creo que sería uno de los coches que más me encajarían dentro del segmento berlina.
Vale, y si tuvieras que elegir un coche, vamos, para soñar, vamos, te toca la lotería y mañana quieres un coche, vamos, el que no va más, el que, vamos, más feliz te hace, sin pensar en el dinero, ¿qué coche mirarías ahí?
A ese segmento es complicado. A ver, si fuera para soñar, soñar, soñar y decir no tengo límite de presupuesto, posiblemente me fuese quizás a un Rimac Nevera. Vale.
Opción fácil, ¿no, Alejandro?
Sí, estamos hablando de un coche de unos 2 millones de euros, con 1.600 caballos de potencia, motor por cada uno de las ruedas del coche, una auténtica bestia. Pero si me tuviera que ir a un coche caro de altas prestaciones, para toda la familia, me iría quizás a un Zeekr 001 o al 007 cuando esté. No lo sé, pero si no me quiero ir a por encima de los ciento y pocos mil euros, quizás el Zeekr 001 FR, estamos hablando de un coche que, según parece, mejora al Tesla Model S Plaid, y estamos hablando de ya 1.160 caballos, tracción a las cuatro ruedas y un diseño deportivo, quizás sea ese coche de, no es una locura, 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 es muy caro, pero no es una locura. No
¿Cómo,
está en...
cuando dices muy caro, de cuánto estamos
A
hablando?
ver, estamos hablando de un coche que está entre el FR sobre los 150.000 euros más o menos.
Vale.
¿Vale? Es caro, pero está en el segmento del Tesla Model S.
No, no, pero eso era
Claro.
la pregunta, ¿no? Un
Claro.
coche para
Sí.
soñar.
Y luego, si ya te sobran los millones y te ha tocado 1.000 millones en la lotería, por ejemplo, pues quizás un Rimac Nevera sí que es para tener en el garaje, pero claro, es un coche difícil para usar todos los días.
Vamos, para llevarlo los domingos a la pista y poco más, ¿no?
Claro, sí, a ver, es que es un coche que te vas a acabar en la cárcel en España, o sea, irremediablemente. O sea, es que no, no. ¿Qué haces con un coche con 1.000 caballos? Probarlo.
Muy
Probarlo.
bien, muy bien. Perfecto. Oye, Alejandro, muchas gracias por participar aquí. Si alguien quiere encontrarte en las redes, ver tus vídeos y todo eso, ¿cómo lo hace? ¿Cómo te busca?
Muy fácil. Si es en el caso de YouTube, Alejandro Pérez Cars, me puedes encontrar fácilmente. Si es en cualquier otra red social, en Twitter y en Instagram, como soy una persona ya mayor y llegué muy pronto a las redes sociales, arroba Alejandro Pérez. Así de fácil. Arroba Alejandro Pérez, tanto en Instagram como en Twitter. Fui de los primeritos en llegar
Muy
y ahí
bien.
me podéis encontrar.
¿Algunos avances de lo que vamos a ver en tu canal o algunas cosas interesantes que nos puedes adelantar aquí que pueden ver en breve?
Sí. Este año vienen muchos coches, vienen muchas pruebas. Esta semana viene MG4 X Power, por ejemplo, que ya lo tengo en el garaje. Vendrán Zeekr al canal dentro de poco. Vendrá XPeng G9 al canal dentro de poco. Vendrán pues un par de viajes. También gordos dentro de poco. Quizás una vuelta al mundo dentro de poco también, o sea, vienen cosas interesantes en los próximos meses. De aquí a abril, mayo, creo que me va a tocar renovar el pasaporte porque no me queda espacio ya.
Muy bien, muy bien. Pues Alejandro, muchas gracias por participar aquí. A vosotros que estáis escuchando o viendo, dejar un comentario abajo, suscribiros, ir a visitar a las redes de Alejandro también. Voy a dejar abajo en los comentarios y en la descripción, si lo estáis escuchando en el podcast, links también a contactar o a ver lo que hace Alejandro. Alejandro, muchas gracias y
Muchas
que
gracias a ti.
tengas un muy buen día.
Igualmente, saludo a todos, chao.
Saludos, chao.
Ok.